Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche, muy bella noche, o más convencionalmente, muy buenas noches a toda mi audiencia de Argentina, buenos augurios, en una nueva edición correspondiente al miércoles 25 de octubre de 2023. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi búsqueda, alcance, portento, renacentistas, de mis modos tan preciosistas, alambicados, amigos de la hipérbole, de naturaleza barroca, y mi forma de vivir la vida como tragedia romántica, periodos que tratamos musicalmente, literariamente, en términos de corrientes filosóficas, etcétera, en economía y cultura, puesto que en materia musical, en Argentina, buenos augurios, básicamente la música que transmitimos, que difundimos, que divulgamos, se corresponde con lo más complejo y sofisticado, lo más cercano en su estructura a la música clásica, mal llamada clásica, la música formal, europea, académica. Por tanto, el rock progresivo de los años 70 es lo que más se le parece. Por eso la introducción es con Génesis, cuando eran cuatro, ¿correcto? El primer disco cuando eran cuatro, ¿no es así? Cuando ya había partido Peter Gabriel, y el frontman pasó a ser el gran baterista y cantante Phil Collins. Y el resto de los integrantes de aquel Génesis, Steve Hackett, Mike Rutherford y el gran pianista Tony Banks. También hemos traído a Yes a este espacio, y a su gran pianista Rick Wakeman, y a su gran cantante tenor ligero John Anderson. Como también hemos traído a Pink Floyd y a otras grandes bandas míticas de ese rock tan sofisticado, tan complejo, tan ambicioso. Y los proyectos individuales de cada uno de los integrantes de estas bandas míticas. También hemos traído a Emerson, Lake and Palmer, etcétera, etcétera. Pero eso es la música de Argentina, buenos augurios. En el caso de economía y cultura, más convencionalmente es la música clásica, o mal llamada clásica, de obras menos conocidas, de autores conocidos, como de autores prácticamente desconocidos, como reza la introducción del locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, que me distingue, que me deferencia, que me honra con su presentación a partir de un libreto que yo le brindé. Esa presentación con pompa y circunstancia que tanto me halaga es una práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Vamos a la primera parte del protocolo y ceremonial. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Orecam y al señor presidente de la radio, doctor Adolfo Crito. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas con las que contamos, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que brindo al aire sin ninguna clase de reparos, ambajes o pruritos, es el 112-305-3027. 112-305-3027. ¿Por qué hago esto? Puesto que a partir de brindar mi número de celular al aire, yo he ganado amigos. Siempre repito cual letanía lo que cantaba Bob Marley: "Good friends we lost, good friends we found along the way". Buenos amigos perdemos, buenos amigos ganamos o conquistamos a lo largo del camino. Por lo tanto, a través de mis programas de radio, mucha gente, y por eso doy mi número de celular al aire, se ha hecho amiga. Esto se ha traducido, se ha transformado en beneficios no pecuniarios, correcto, beneficios no en metálico, que en el mediano y largo plazo se convirtieron, se transformaron en alguna suerte de beneficio pecuniario. Por lo tanto, ha sido una gran inversión, si esto pudiera medirse de la misma forma, del mismo modo, de la misma manera. Entonces, esos amigos como Charlie Bonfiglio Soranz, arquitecto y docente universitario, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia, el profesor Miguel Riños, mi viejo alumno, el doctor Hugo Velardes Améndola, asesor de gerencias, iba a decir, en el Fondo Monetario Internacional, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también el doctor Marcelo Maríncola, amigo en común que tengo con el presidente de la fundación de la cual soy economista jefe honorario, el doctor Alejandro González Escudero, también gran amigo, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, por momentos mentor, uno de mis principales sponsores, por supuesto, con el afinador de pianos, mi amigo Andrés López Velázquez, cuyo nombre de batalla es Andrés de Boedo, el pianista, más aún el afinador de pianos Gabriel de Lomas de Zamora, y una serie de personas, los colegas de la radio, el doctor Hugo Resqui Pizarro, que me presenta con tanta generosidad, ¿sí?, de manera tan obsequiosa y amable, de la misma forma en que hace el locutor oficial de Radio Amadeus, correcto, que hoy estaba vestido con la casaca profesional de Racing Club de Avellaneda, y en este sentido, si bien mi padre era de Independiente, mi viejo hizo boxeo y atletismo en Independiente, por lo tanto el buen gusto futbolístico mío, digamos, es una cuestión de sangre, de estirpe, de abolengo, ¿correcto? De hecho, uno de los grandes regalos que me hacía papá y que me hizo durante toda su vida era ver esos grandes clásicos de la segunda mitad de los 70, primeros 80, segunda mitad de los 70, sobre todo, entre River e Independiente, ¿de acuerdo? Allí está un poco el sumum de lo que he procurado ser toda la vida, un hombre renacentista, Sí, de pronto un cultor de las ex, de las excelencias, de las excelsitudes, de lo exuberante, de lo extraordinario, con mayor o menor éxito. Entonces, puntualmente recuerdo, creo que era un cuartos de final de Copa Libertadores de América, partido de ida, si no recuerdo mal, en el Monumental premundial, estoy hablando del año 77, donde en una bellísima tarde de sol, River venció Independiente por 4-3 con 3 goles del Beto Alonso. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? ¿Correcto? Y si quieren después les digo de memoria las formaciones de ambos equipos. Pero como adalides de la belleza futbolística, del talento, de lo vistoso, de lo espectacular, estaban el 10 de Independiente, Bochini, y el 10 de River, Alonso. Y fíjense qué gran lección para la vida. Yo que admiro a ciertos hombres como mi ídolo Zlatan Ibrahimovic, mi ídolo más absoluto, el mejor jugador sueco de todos los tiempos, que en aquel partido al cual refiero entró Carrasco, jugó 20 minutos maravillosos, pero por su carácter se hizo expulsar, ¿de acuerdo? Y pese a eso River ganó. Muy bien, y el doctor Reschi Pizarro estaba vestido de Racing y yo recuerdo mi admiración por Rubén Paz, que fue número 10 también de la selección uruguaya, y me permito hacer esta introducción. Y tengo grandes amigos de Racing en su momento, sí, bueno, Juan Fernando de la Torre, sí, sigue siendo mi amigo, por supuesto, gente tan linda que es de Racing, sí, Rodolfo Vaca Castex, un ex compañero que en paz descanse del Consejo Profesional, del coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. En aquella época era el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por la misma época en que Alejandro fue vicepresidente. Bien, esta es una presentación absolutamente sui generis, creativa, inspirada. Espero que resulte brillante y divertida para ustedes. Obviamente este programa no es de deportes, pero si quisiera podría ser un programa de deportes y con conocimiento de causa. ¿De acuerdo? Bien, por supuesto, mis compañeros, como el doctor Bergman también y el resto, la licenciada Marcela Siciliano, etcétera, etcétera, son productores, locutores, periodistas, tienen a cargo lo mismo que tengo yo respecto de economía y cultura y Argentina Buenos Augurios, la idea, conducción y la producción general. A todos muchas gracias. Si no fuera por el teamwork, digamos, los resultados individuales no podrían realizarse. ¿No es así? Más allá de que uno procure o destaque naturalmente, siempre uno debe privilegiar lo colectivo por sobre lo individual. Típica frase de jugador de fútbol. Entonces les estoy dando un descanso a través de un primer interregno musical a cargo de Ricardo Piñero.
Come here.
bellísima música, lo cual introduce aquí la fe de ratas que me proveyó Ricardo. Ese partido fue de 1979. Él acaba de darme la formación completa de Independiente, y fíjense que esos dos backs centrales, que eran de primera línea, Villaverde y Trocero, competían contra dos backs memorables de River Plate, Perfumo, Pasarela. Es decir, Perfumo y Pasarela sí fueron a la selección. Pasarela jugó, era capitán, y Adalid era de la del 78. Sin embargo, tanto Villaverde como Trocero, que lo merecían, no accedieron. Y sin embargo, la saga central del 78 fue Galván de Talleres de Córdoba y Pasarela. ¿No es así? Bien, y por otro lado, los grandes delanteros allí de aquel Independiente eran Outes y Barberón. No sé por qué Alzamendi no me despierta grandes simpatías. Eso que hizo el gol de la Intercontinental, la primera para River y única, del año 86. Bueno, seguimos adelante, 86-87. Entonces, esta fue mi presentación informal. Sí podría decirles que en aquel River había 5 mundialistas. Sí, lo voy a hacer, qué diablos. Filiol, Pasarela y, por supuesto, Alonso, Luque y Ortiz. Y en el caso Independiente, La Rosa, ¿no es así? Bueno, muy bien. Ay, Chocolate Baley, que venía de Talleres de Córdoba, gran arquero. Bien, entonces ya hice las presentaciones del caso. Si quieren hacerse amigos, por favor, comuníquense. Y por otro lado, brindo este teléfono, puesto que mis tres áreas de experticia son macroeconomía y finanzas corporativas, en mi carácter de economista profesional, ingeniero financiero, disertante, conferenciante. 2, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión o impacto socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, hacia valores a la SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías, o a la Marx, y contrario sensu, trasladando valores a la SRAFA o a la Marx, hacia precios a la neoclásica o a la austríaca. Correcto, dos escuelas liberales, si ustedes quieren. De hecho, ustedes saben que en mis programas hemos tratado a diversos autores, pensadores, filósofos de la economía, intelectuales de la economía. Y cuando he hablado de las escuelas liberales, que es un argumento mío para tornarme más sexy para el partido o para los espacios políticos en los cuales milito, con mayor o menor éxito. ¿Sí? En mis programas de radio, más aún en mis cátedras universitarias, trato a todas y cada una de las escuelas liberales, deteniéndome en todos y cada uno de los pensadores. Creo que ustedes saben, hoy no vengo con espíritu combativo, quienes ocupan los primeros puestos en las filas para acceder a, ¿de acuerdo? Y ese es un gran conflicto que conocen mis amigos autoridades del partido, que yo siempre esbozo, argumento, ¿sí? Esgrimo, ¿sí? ¿Por qué tales órdenes de privilegio, jerarquía, prelación lo tienen ciertos o ciertas respecto de otros? ¿Sí? Y lo saben mis amigos, el presidente del partido, Magister Jorge San Martino, a quien entrevisté aquí, al doctor Guillermo Smith, apoderado del partido, a quien entrevisté aquí dos veces y vendrá la semana próxima, el licenciado Guillermo Rucci, uno de los apoderados del partido, sí, secretario de comunicaciones, a quien entrevisté, también se lo planteé aquí. Por lo tanto, yo soy franco, procuro ser viril y cabal, no tener dobleces, procurar ser íntegro, si es que todavía tiene algún valor la entereza moral, las competencias, el coraje y la entereza moral. Mi apuesta a Leo Messi, Cristiano Ronaldo y, por supuesto, Zlatan Ibrahimovic. Bien, entonces, en este sentido, cuando hablamos de economía social de mercado, de la cual yo estoy más cerca porque mi primera militancia política de la segunda parte de los 80 o a partir del 82, con el Encuentro Nacional Republicano del doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, que es uno de los bendecidos del doctor Javier Milei y quien le otorgó su doctorado honoris causa, ¿no es así? Y les recuerdo que Javier fue alumno mío en una de las materias que más le gustó en su quinto año de licenciatura en Economía de la Universidad de Belgrano. Me refiero a Matemática para Economistas y Econometría. Y siguen llegando los saludos aquí de gente del partido y otros amigos que ya citaré. Entonces, si yo hablo de economía social de mercado, del capitán ingeniero del Sogaray, esto es hablar de Erhard, la reconstrucción alemana de posguerra, posguerra me refiero a la Segunda Guerra Mundial, o bien Röpke, correcto, una vez más, economía social de mercado. Menem intentó reconstruir el concepto para darle un tinte peronista y lo llamó economía popular de mercado. ¿Quieren que les cuente la historia política de la militancia argentina, mis queridos amigos? Bien, nosotros éramos los que estábamos felices de que hubiera triunfado el doctor Raúl Ricardo Alfonsín y diputado al Sogaray. Seamos honestos, el objetivo era que no ganara el peronismo y que entraran al menos diputados de la Unión del Centro Democrático. Entró al Sogaray, entró Mani, y por muy poquita diferencia no entró el gran intelectual Armando Rivas, que dicho sea de paso, apoyaba el programa de Martínez Dios. Digamos, si ustedes quieren hablar conmigo, yo les pongo en blanco sobre negro absolutamente todo. Yo no sé si este segmento se llama Derribando Fetiches y Perdiendo Amigos. No tendría por qué ser así. Bien, entonces, si vamos a hablar de los clásicos, voy a hablar de, obviamente, de Marx, pero ya que Marx no es un libre cambista, puedo hablar de, de hecho, de Smith, Ricardo, James Mill, John Stuart Mill, a quien respeto mucho. Sus principios de economía política fueron el primer manual de economía durante muchos años en las carreras de economista o de licenciado en economía política, ¿no es así? Muy bien, John Stuart Mill es uno de los primeros, bajo el influjo de su mujer, los liberales que dieron cierto margen, ¿sí?, a la intervención socialista en los mercados para garantizar igualdad, equidad, una más justa y equitativa distribución del ingreso y la riqueza, bajo el influjo de su señora, que era socialista y feminista. ¿De acuerdo? John Stuart Mill. Es decir, que nosotros, los liberales, hemos sido los primeros feministas en promover el voto de la mujer y la instrucción y su igualdad en derechos. No el progresismo de izquierdas. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces, cuando hablo de los clásicos, hablo de todos ellos. Si hablo de los neoclásicos, hablo de todos ellos. Si hablo de los anarco-libertarios capitalistas, hablo de Murray Rothbard y de Ayn Rand. ¿No es así? De quien rescaté hace poco algo y que voy a traer. Cuando se trata de hablar de los austríacos, hablo de Karl Menger, de Barras, de von Visser, de von Baberk, ¿no es así? Por supuesto, de Hayek, que era el paradigma de Popper para el dictado de la economía, ¿no es así? Bien, entonces, eso es lo que tengo para darles, hablar de todos y cada uno de los pensadores. Esto basta, no basta ser economista de una fundación, basta ser periodista de Radio Amadeus, alcanza o no alcanza, o son otras las credenciales para progresar en política. Se los dejo a ustedes para pensar, ¿sí? Con un cierto escepticismo, con cierta ironía, con cierto sarcasmo y hasta casi con carácter sardónico. Bien, esta es una presentación absolutamente disruptiva que estoy haciendo. Cuando el más austríaco, el más anarco-libertario capitalista de los argentinos, casi a la usanza de un Huerta de Soto, fue mi amigo el doctor Eduardo Martí, presidente de la Fundación de Responsabilidad Intelectual, del club Read to Lead, leer para liderar, lo cual me encanta, hay que leer. ¿Correcto? Uno califica leyendo, uno puede tornarse un autodidacta leyendo. Lo tuve aquí a la izquierda, como en general a todos mis entrevistados, cuando solamente tengo uno, ¿no? Si tengo dos, tengo uno a la derecha y otro a la izquierda. Bien, entonces voy a ciertos saludos a mi tía Elenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil. Por supuesto, a mi camarada de armas, gran hombre de negocios, también colega, que vendrá a nuestro concierto el lunes 30 de octubre, allí en el CCK, en una sala muy bonita. Vamos a estar el coro de la Escuela Superior de Guerra, nuestro coro de cámara, acompañados por algunos integrantes seleccionados de otros coros. También van a estar los Patricios y la Orquesta Sinfónica del Ejército Argentino. Ensayamos el martes pasado, es decir, ayer, en la Escuela Superior Técnica, Cabildo 15, ¿sí? Nosotros somos el coro de la Escuela Superior de Guerra, o ensamble coral avanzado, bajo la dirección de la maestra María de los Ángeles Daneri, hija del veterano de Malvinas, coronel Daneri. Bien, estos somos nosotros, this is us, esta es nuestra pertenencia, ¿quiénes somos? Venimos de algún lado, no nacimos de un repollo, ¿correcto? Entonces, bien, Pablo, ya estás comprometido a venir. También a Enrique Chaque Azuaga, el doctor Azuaga fue alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera de contador público en la Facultad de Económicas, Universidad de Buenos Aires, y al doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, como también a mi amigo, por momentos mentor, consejero, mecenas, protector, el doctor Hugo Spettel. Yo no me olvido nunca de los propios, ¿de acuerdo? Entonces, como hice un chiste allí a mi amigo José Luis Constantini, también mi compadre, como bajo barítono, allí en el coro de la SG, nosotros somos los mejores, digo, tenemos las chicas más lindas, la mejor directora, los mejores tenores y los mejores bajos, cualquiera sea el equipo de selección que integremos. Una forma de decir que mientras yo estoy casado con el club, me debo a mi club, ¿no es así? Bueno, esto parece casi una declaración de fútbol de algún jugador de fútbol. Y me permito hacerlo, and what the hell, ¿sí? Y bien, le vamos a pedir a Ricardo un segundo interregno musical y vamos de lleno a las materias. Thank you. Muchas gracias. Quiero seguir hablando de cuestiones de economía y finanzas respecto de qué modelo de política cambiaria vamos a seguir, dado que el Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra nación. Y como nosotros desde Fundecos somos consultores REM, relevamiento de expectativas de mercado, pronosticamos, predecimos, vaticinamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, Expo FOB de bienes y servicios menos Impo FOB de bienes y servicios más transferencias unilaterales. También predecimos la relación entre cuenta corriente de la balanza de pagos y el PBI, de la misma forma que también calculamos o predecimos la relación de cuenta capital y financiera de la balanza de pagos en términos del PBI, que en cualquier caso son medidas de apertura de la economía. Las medidas de la apertura de la economía pueden ser Expo sobre PBI, Impo sobre PBI, Expo menos Impo sobre PBI, una proxy de la cuenta corriente, es decir, una proxy de la cuenta corriente dividido PBI, o bien el intercambio comercial, que es Expo FOB más Impo FOB dividido PBI. Eso siempre te da un grado de mayor penetración comercial, ¿sí? De hecho, era el que se divulgaba en los roadshows que hacía Cavallo en los 90, en los primeros 90, Ministerio de Economía, distintas dependencias y, por ejemplo, los que hacíamos investigación y desarrollo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, brindábamos información la más alentadora para que el ministro vendiera a nuestra República para captar, ¿sí?, inversiones extranjeras directas e inversiones de portafolio. Se comprende el mecanismo. Por lo tanto, si Expo sobre PBI daba 7% e Impo sobre PBI daba 7%, eso es muy magro. Entonces, si hacías Expo más Impo dividido PBI, te daba 14% y era más seductor, como una mayor integración a los mercados internacionales para captar el interés de los inversores extranjeros, es decir, residentes económicos del resto del mundo. Entendiendo que la balanza de pagos es un balance, es un registro contable financiero de los intercambios de bienes, servicios y capital entre residentes económicos de la Argentina y residentes económicos del resto del mundo. Dichos intercambios están documentados en la cuenta corriente de la balanza de pagos y en la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Y se ajusta por discrepancia estadística o errores y omisiones, para que por los principios de la contabilidad por partida doble de cero. ¿No es así? Ajustando en más o en menos. Disculpen. Predecimos tasas de interés, es decir, la estructura temporal de tasas de interés, las distintas tasas de retribución a instrumentos a diversos plazos del mercado financiero y del mercado de capitales, porque hay diversos instrumentos de ahorro en pesos y en monedas extranjeras dentro de nuestra plaza local y dentro de nuestro mercado de títulos valores. La veintena de tipos de cambio, las distintas tasas de inflación, usualmente evolución del IPC, que la mayoría de los consultores estamos pronosticando para octubre que se sitúe entre un 10 o un 12% la inflación minorista, después de venir de un mes de agosto de 12.1 y septiembre 12.7, a los números. En un sistema de tipos de cambio fijos y movilidad perfecta de capital, digamos un modelo Mundell-Fleming, un país no puede seguir una política monetaria independiente, es decir, lo que nos sucedió en la convertibilidad, y esto es una asociación a una posible dolarización, ¿correcto? Los tipos de interés no suelen, ¿sí?, no suelen alejarse de los vigentes en los mercados mundiales. Cualquier intento de seguir una política monetaria independiente provoca movimientos de capital, de capitales, y obliga a intervenir hasta que los tipos de interés vuelvan a ser iguales a los vigentes en el mercado mundial, teniendo en cuenta, ¿sí?, que la oferta monetaria en cualquiera de sus definiciones, M1, M2, M3, es igual a un cierto multiplicador de la política monetaria por el dinero de alta potencia o dinero de alto poder. ¿Qué quiere decir esto? La base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? Billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. Y los multiplicadores fiscal y monetario en la mejor convertibilidad eran equivalentes aproximadamente a 2,5. Los desequilibrios de la balanza de pagos, la intervención y la oferta monetaria en un sistema de tipos de cambio fijos, ¿sí?, y movilidad perfecta de capital, modelo Mundell-Fleming, significa que podemos hablar en un caso de aumento, es decir, de la oferta monetaria porque ha aumentado la base por un balanza de pago superavitario, o bien podemos hablar de una contracción de base, ¿sí?, que repercute en una contracción de oferta monetaria debido a un déficit de balanza de pagos, ¿correcto? Entonces, el orden de prelación es el siguiente. Ante la contracción monetaria se produce una subida de los tipos de interés, por lo tanto aumenta el diferencial entre nuestra tasa de interés y la tasa de interés internacional, ¿sí? Entonces, en el caso de que suba nuestra tasa de interés, se achica el diferencial, salen, ¿sí? Una vez más, no quiero ser impreciso. Ante la contracción monetaria, significa que cae la oferta monetaria como consecuencia de la caída en la base monetaria. Eso significa una subida en los tipos de interés locales. Por lo tanto, la suba de nuestra tasa de interés respecto de la tasa de interés internacional hace más atractivo la inversión financiera internacional en nuestro país. Hay entrada de capitales, ¿no es así? Por lo tanto, esto significa que hay un superávit de balanza de pagos en la mejor convertibilidad. Acuérdense, teníamos déficit por cuenta corriente de 6.000 millones de dólares, pero ingresaban por cuenta capital y financiera 12.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares, 16.000 millones de dólares, con lo cual había un cierto superávit de balanza de pagos, había expansión monetaria, correcto, crecía el crédito interno, crecía el Producto Bruto Interno en términos reales a precios del 86, a tasas del 7, del 8, del 9. El mejor kirchnerismo significó crecimiento entre el 2003 y el 2007 de 8, 9, 10% del Producto Bruto en términos del 93. Y entonces, cuando la balanza de pago se torna muy superavitaria, hay presiones para que se aprecie la moneda, es decir, en aquel tiempo abandonar la convertibilidad. Luego el paso 5 es la intervención vendiendo moneda nacional y comprando moneda extranjera. 6, la expansión monetaria debido a la intervención reduce el tipo de interés. Y el séptimo caso es el retorno entonces a los tipos de interés, a la cantidad de dinero y al equilibrio de la balanza de pagos iniciales. Son mecanismos automáticos. Ricardo, por favor. gracias, Ricardo. Bien, entonces está claro que cuando hacemos formas funcionales de las exportaciones netas, es decir, expo menos impo, que es lo más relevante dentro de la cuenta corriente, podemos despreciar las transferencias unilaterales. Tenemos las expo, que dependen de el producto foráneo, es decir, los niveles de actividad del extranjero, en cuanto aumenta el poder de compra, ¿sí? En cuanto aumenta la actividad económica en el extranjero, están en condiciones de comprar más de nuestros productos, y al mismo tiempo estas expo dependen del tipo de cambio real, ¿sí? Hay dos variables explicativas. Hacemos expo menos impo, que las impo dependen del producto interior, de la actividad económica local, porque siempre que crece la actividad económica local, un componente se va a importaciones de bienes y servicios, como también de capital, digamos, bienes de capital y piezas y accesorios de bienes de capital. Y también las impo dependen del tipo de cambio real. Por lo tanto, la cuenta corriente de la balanza de pagos depende de tres variables: del PBI local, del PBI extranjero y del tipo de cambio real. No es así, teniendo en cuenta que la absorción doméstica, ¿sí?, demanda efectiva, es consumo de los hogares más inversión bruta interna más gasto público, ¿correcto? Que dividido el PBI de 500 mil millones de dólares es 75%. La misma relación se verifica en los Estados Unidos, donde el PBI supera los 22 trillones de dólares, entendiendo que 22 trillones de dólares representa 22 mil de mil de millón de dólares, es decir, 22 billones en notación española. Muy bien, luego puedo darles cuáles son los efectos de una depreciación del dólar, ¿sí?, de un 10% para la experiencia 2009, 2010, 2008 en los Estados Unidos, ¿sí? El PBI real en un año 1 aumenta 0,5% y 0,6%. El índice de precios aumenta 0,4% como consecuencia de una depreciación del 10% de la moneda norteamericana y un 1,3% en el año 2. Y la cuenta corriente de la balanza de pagos en miles de millones de dólares mejora en 15 en el año 1 y en 38 en el año 2. ¿Correcto? Teniendo en cuenta que una fórmula del superávit de la balanza de pagos es el superávit que se produzca en cuenta corriente más, ¿sí?, la entrada de capital privado debida al diferencial de tasa entre la tasa de interés local nuestra menos, ¿sí?, la tasa de interés foránea. Vuelvo al informe de política monetaria de octubre de 2023. La inflación de los últimos meses reflejó el impacto de la mayor volatilidad financiera y de las diversas medidas orientadas a compensar la consecuencia de la sequía en los recursos fiscales y en las reservas internacionales de oro y divisas, entre las que se destacó la recalibración del tipo de cambio oficial, ergo, devaluación del 22% pospaso comprometida con el Fondo Monetario. El efecto en precios se habría concentrado fundamentalmente en agosto y septiembre, con una inflación promedio mensual en torno al 12%, así informa el Banco Central. Sin octubre, una marcada reducción. Perdón, sin embargo, la inflación mostró una tendencia a la baja desde la primera semana de septiembre y se espera para octubre una marcada reducción en la tasa de inflación mensual. La desaceleración de la inflación de las últimas semanas respondió mayormente a una serie de medidas implementadas por el Gobierno Nacional y el Banco Central. El Gobierno Nacional renovó los acuerdos de precios en el marco del programa Precios Justos, acotando el ritmo de suba de productos de la canasta básica y estabilizando los precios de los medicamentos. Asimismo, dispuso del congelamiento transitorio de precios de ciertos productos regulados, como las naftas y las cuotas de medicina prepaga, y postergó el incremento en las tarifas de trenes, colectivos, gas y electricidad. El Banco Central de la República Argentina, por su parte, readecuó la tasa de interés de política monetaria con el objetivo de morigerar el traslado a precios de la recalibración del tipo de cambio oficial, 2.90, 2.97 a 3.50. Por otro lado, el Banco Central continuó utilizando su capacidad de intervención a través de operaciones de mercado abierto, ¿sí?, es decir, emitir más bonos o rescatar bonos anteriormente emitidos, a los efectos de acotar la volatilidad y auspiciar una mayor liquidez, profundidad y transparencia de los mercados de deuda soberana. Asimismo, mantuvo su política de crédito focalizada en el desarrollo productivo a través de la línea de financiamiento a la inversión productiva. Esta herramienta permitió que el financiamiento bancario a las empresas de menor tamaño relativo se ubique por encima del registro previo a la pandemia y del promedio histórico. En los próximos meses, el Banco Central continuará calibrando sus políticas en un contexto de mayor volatilidad en los mercados financieros asociado al periodo electoral. En materia de tasas de interés, actuará dentro de su objetivo estructural de propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local y favorecer la acumulación de reservas internacionales de oro y divisas. ¿Qué música escuchamos hoy? The Focus o The Focus, In and Out of Focus, Dentro y Fuera de Focus, de 1971. Número 6, Focus, vocal. Número 7, Focus, instrumental. El gran guitarrista admirado por Ricardo es Ian Ackerman. Bien, vamos a contestar algunas de las llamados, o mejor dicho, de los mensajes para pensar. Bien, aquí de la profesora Muriel Rodríguez Campos, del Island, profesora licenciada en Biology, como también aquí de los amigos afiliados a Republicanos Unidos, de Comuna 2, ¿sí? Nuestros viejos stands en Santa Fe y Agüero, luego, o en consonancia, Santa Fe y Austria, reuniones en Cremolati, ¿sí? Mi padre me decía, no hagas nunca publicidad gratis, en Santa Fe y Agüero, heladería y cafetería, ¿sí? Y por supuesto, dentro de Comuna 2, al doctor Guillermo Smith, ¿sí? A la profesora Teresa Gloria Abdala, a la profesora y directora de estudios Miriam Alonso, al doctor Julio Mirazón, al contador Daniel Acevedo, al doctor Paulo Vitaver. Bien, y por supuesto un beso enorme para vos, Sol Reyes Valls en Málaga, España, sí, y para Sandy o Sandy en Francia, Sandy, Mabel, son les mots qui font très bien ensemble. Tengo que confesar que esto lo saqué de Michel Mabel, son les mots qui font très bien ensemble, très bien ensemble. I will say the only words I know that you'll understand, my Michel. Seamos honestos, no hagamos un copyright que no me corresponde, como el bien chez moi, ce soir va jamais terminer, nous allons rester tous les jours ensemble, toute la vie ensemble, mon chéri, y esto es de David Gates, reversionado por mí, ¿no es así? Bien, took the last train to Saint-Tropez, correcto, la canción número 2 del lado 2, ¿sí? De la banda de sonido de La Chica del Adiós, de David Gates. Cuántos lentos bonitos tenía, cuántas canciones bonitas tenía David Gates. Disco que me regaló para mi cumpleaños del 25 de diciembre de 1978 mi amigo y compañero de Guadalupe, Mariano Cernadas, que luego ingresó a la Escuela Naval mientras yo ingresé al Colegio Militar de la Nación. Historias. Decime, por favor, Ricardo, cuánto tiempo me queda, si sos tan amable. 2 Viva Perón, es decir, 4 minutos. Entonces, continúo un poco más con el central. Asimismo, el BCRA continuará interviniendo en los mercados secundarios de deuda pública con el fin de evitar una excesiva volatilidad que comprometa la estabilidad financiera y cambiaria y mantendrá una administración prudente de los agregados monetarios, esterilizando eventualmente excedentes de liquidez de manera de preservar el equilibrio monetario. Por último, en pos de seguir apoyando la expansión de la actividad económica, el BCRA continuará estimulando el crédito, en particular aquel vinculado al desarrollo productivo a través de la línea de financiamiento, ¿sí? Para proyectos industriales, etcétera. Yo debo decir algo para ser absolutamente justo, y que esto puede explicar en cierta forma, ¿sí? ciertos acontecimientos. Si ustedes se detienen en los intermensuales, el índice de producción industrial manufacturero en agosto de 2023 creció 0,5%. Y el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, que es la próxima más perfecta del producto, en el intermensual de agosto creció 1,3%. Es decir, esos mayores consumos y estas cuestiones, como consecuencia del plan, entre comillas, llamado platita, tuvieron un cierto impacto que incidió en los buenos resultados del ministro de Economía, el doctor Sergio Tomás Massa, a la sazón candidato a presidente, para tratar de encontrarle ciertas lógicas, amén del aparato justicialista puesto a trabajar a todo vapor, etcétera, etcétera. Esto es para mí muy importante de decir. Bien, yo me quedé con la espina de si quedó bien comprendido mi argumento anterior, ¿sí? En cualquier caso, ¿sí?, cuando hablamos de toda la demanda por nuestros productos, si incorporamos la dimensión vínculos con el mundo, es decir, una economía abierta, allí tenemos la absorción doméstica, que es consumo más inversión más gasto, más las exportaciones netas, que es cuenta corriente de la balanza de pagos, si despreciamos las transferencias unilaterales, que es cuenta corriente de la balanza de pagos, expo menos impo. Y cuando yo expliqué el modelo de tipo de cambio fijo, ¿sí?, o eventualmente la pérdida de la política monetaria autónoma, si dolarizamos o fuéramos como a un esquema de la convertibilidad, modelo de dinero pasivo, con caja de conversión heterodoxa que convalida tanto las entradas como las salidas de capital y prestamista de última instancia, el Fondo Monetario, el prestamista de última instancia, en el caso de la dolarización sería la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces yo me quedé con la espina de si quedó claro mi anterior explicación. Yo creo que sí quedó claro. En cualquier caso, el multiplicador de la, digamos, de la política monetaria, sí, es o fue un 2,5 en el caso argentino. Es igual a 1 dividido los requerimientos de efectivo mínimo. ¿Sí? Una vez más, si aumenta la oferta monetaria, esto es la consecuencia de un aumento en la base monetaria. Se multiplica por multiplicador y ahí te da todo el aumento. Los desequilibrios de la balanza de pagos, la intervención del Banco Central y la oferta monetaria en un sistema de tipos de cambio fijos y movilidad perfecta de capital, es decir, libre entrada y salida de capital foráneo, modelo del mundo del Fleming, opera. En caso de contracción monetaria, reducción de base, luego contracción de oferta monetaria. Subida de los tipos de interés locales, entrada masiva de capital, por lo tanto, balanza de pagos positivo. Presiones para que se aprecie la moneda y salir del sistema convertible. Intervención vendiendo moneda nacional y comprando moneda extranjera. Estos son operaciones de mercado abierto. La expansión monetaria, debido a la intervención, reduce el tipo de interés. Por tanto, retorno a los tipos de interés, por ende, a la cantidad de dinero inicial y al equilibrio de balanza de pagos iniciales. Contrario sensu, si se produce una reducción en base monetaria. ¿Se entiende el modelo? Mi querido amigo, el homenaje a Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.